Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número
145.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
La realidad se puede construir o solo se manipula.
No, yo creo que se construye, solo que nunca se puede construir de la nada. Es decir, algo tiene que haber. Vos podés fabricar un chivo expiatorio, sí, pero no lo podés fabricar de la nada. Siempre tiene que haber algo en el fondo, ¿no? No sé, bueno. Las brujas, sí, bueno, había mujeres que se creían brujas en su momento. Sí, estaban. Y la gente creía que eran brujas. Y bueno, herejes había, disidentes, sí, que molestaban al poder, sí, claro. Toda creación así de realidad, en el fondo algo sí ha habido, pero ese algo normalmente ha sido un elemento para una construcción de realidad.
Eugenio Raúl Zaffaroni.
Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Mirá, una vez me puse a contar una historia y se ve que les gustó. De ahí me viene el nombre, por esas palabras que dije y que les gustaron. Pero fíjate, no les gustaron mis palabras. Les gustó la historia que conté, ¿entendés? Les gustó el suceso que yo les conté o lo que ellos imaginaron. Mis palabras solo fueron un instrumento entre ellos y un mundo que no conocían. Fue ese otro mundo el que les gustó, no mis palabras. Se emocionaron porque ese otro mundo germinó en ellos y los conmocionó. Mis palabras fueron solo un intermediario, un puente entre dos orillas. Pero nadie quiere quedarse a vivir en el puente. No me gusta ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla.
Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber.
El innombrable.
¿Qué hay de brujería en la filosofía? No sé. Lo que sé es que para la filosofía no hay ningún discurso que pueda estigmatizar nada. O sea que o brujas somos todos, o en todos es encontrable algo de brujería, y bueno, ni hablar en el gran ídolo nacional que es la bruja Verón.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
El primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. El primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, y la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, tanto caput, cuando cayó el muro de Berlín. El prójimo estaba abajo, quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es... Sálvese quien pueda, pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida. Ya se lo dije mil veces, yo no opino, yo soy un analista político. Analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
La bruja de las palabras.
Que la famosa crisis de la industria, de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa.
Una locura que se hizo radio.
La bruja de las palabras, @hotmail.com.
Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog www.labrujadelaspalabras.com. www.blogspot.com.
Y si alguna señora quiere comunicarse con la bruja de las palabras para insultarnos por las cosas que estamos diciendo, si se enojó y no nos quiere perdonar, que es una posibilidad también, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42-22-781, 42-22-781, o mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118.
¿Vos estás en Facebook?
Tengo Facebook, nos buscás en La Bruja de las Palabras.
Bueno, gracias a los oyentes que se están comunicando, a Nora, volvió Nora después de tantos años, a Hernán, a Victoria, después vamos a pegarles una cepillada a los mensajes comprometidos que nos están mandando, porque no mandan. Muy bueno el programa. No, acá no tenemos esa clase de oyentes, nos mandan cada cosa que nos dejan pensando. Incluso nos hemos quedado pensando nosotros si necesariamente hay que perdonar.
Así es, tenemos que perdonar, eso es sí o sí.
Obvio. ¿Pero cómo no vamos a perdonar? Si está escrito en la Biblia, lo dijo mi vecina, lo dijo mi papá.
Pero yo a veces no siento que tengo ganas de perdonar.
¿En serio?
Sí. Incluso hay cosas que no perdoné. Y no me molesto por perdonarlas.
¿Y podés dormir con eso?
Sí, puedo dormir con eso. Hasta ahora estoy durmiendo bien.
Hay veces que una persona se dibuja mejor su identidad, quién es, conociendo sus enemistades y no tanto sus amistades. No, sí, porque yo soy amigo de esto y el otro. Ajá, qué bien. Bueno, ¿y de quién sos enemigo? ¿Con quién no negociás? ¿Con quién te cruzás de vereda? Ese dato a mí me va a decir muchísimo de vos. Y yo también, como Guaira, me contento de tener ciertos enemigos que son muy poquitos, pero existen y son también una referencia de quién soy yo. Mira, ¿ves ese tipo? Bueno, yo estoy en la vereda de enfrente. Con ese no negocio. Por ahí se me va la mano. Son quizás pequeños caprichitos en los que uno se refugia. O pequeñas dignidades que uno dice no abandonar. Por ahí después uno hace algo parecido, ¿no?
Pero creo que no hay problema con no perdonar. Mientras ese enojo no vaya a la apuesta mayor de hacer el mal, creo que está bien ahí, dejemos, no perdono y listo. Vos acá, yo más allá.
Ahí está.
Hagamos un poco de lío, nos paremos en la vereda del frente, a ver. ¿Por qué tengo que perdonar? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué pasa si no perdono? A ver, ¿qué pasa? ¿Me castigan? ¿Me van a quemar en hoguera? No creo.
Esperemos que no.
El tema por el cual el perdón y el resentimiento suelen ser un tema central para muchos de nosotros es que a veces uno no perdona y se hace daño al no perdonar, o uno quisiera perdonar y no puede. Entonces uno queda resentido. Hay no perdonares que son un alivio, que liberan. Cuando vos decís, yo con esto no quiero saber nada. Y entonces te libera y comenzás a florecer lejos de eso que no perdonás. Pero en cambio hay no perdones que esclavizan, que limitan, que te hacen vivir con miedo, con el temor de que se vuelva a repetir la ofensa de parte de los adultos, las mujeres, los hombres, etc. El cliché que quieras, los gringos. Entonces un gringo te cagó, entonces vos ya le tenés miedo a todos los gringos, quedaste resentido. O una mina te cagó, entonces vos ya ves un pelo largo y ya huís despavorido, y eso comienza a jugar en contra de otros intereses tuyos, de otros impulsos. Por esto es que traemos este tema aquí, para ver si se puede hacer algo con esos nudos que quedan acá en la garganta, que no lo podés tragar ni que vos quisieras, y que te das cuenta que te hace daño, pero no querés perdonar porque se está jugando tu dignidad o tu orgullo. El orgullito del ego que decía Nora en un mensaje. Por eso es que traemos este tema acá. Norberto Levi dice, comprende la situación del otro. El tema es que, como decíamos, como insinuábamos, ¿con qué lógica entendés la situación del otro por lo cual él hizo eso? Vos contabas con él y él no te acompañó en un momento importante para vos. te alcanza a pensar, no, lo que pasa, que él tenía... Van a ser justificaciones que te van a funcionar dentro de tu cabecita, pero probablemente la espina que te generó el disgusto no se modifique con razonamientos. Probablemente no se modifique con razonamientos o con explicaciones, o con que el tipo te explique y te haga la raíz cuadrada en el pizarrón de qué era lo que a él le pasaba. Tu corazoncito no va a atender explicaciones.
Creo que tiene que ser, o quizás pueda ser, como dije un poquito antes, perdonar pero no justificar. Dejarlo ahí sobre la línea y no llevar a pensar por qué hizo, por qué no. Listo, perdono, pero no justifico lo que hizo, y ahí quedamos.
Hace un ratito escuchábamos el audio de una película, No sos vos, soy yo, y yo le decía que por ahí lo íbamos a escuchar críticamente o que íbamos a analizar una parte de lo que dice. Es un tipo que había sufrido un enorme desengaño con una mina que lo dejó mal, en la peor de las situaciones, lo larga. De eso trata la película, de cómo él hace el desarrollo, de cómo sale de eso, digamos, de ese dolor, de ese resentimiento. Y cuando él relata, fíjate, está muy bien escrito el guión. ¿Vos sabés cómo se estudian estas cosas? Se consultan, los mandás a un psicólogo amigo, a un filósofo, revisámelo a ver si esto está bien, así se hacen estas cosas. Esta, por lo menos, está muy cuidada. Cuando él finaliza su proceso de duelo, se encuentra con la mina que tanto daño le había hecho. La mina quiere volver, pero él ya ha pasado por encima del proceso, digamos. Y él le cuenta a la mina, no sé qué pasó ni cómo, pero gracias a Dios o a lo que mierda fuera. Discúlpeme, pero este énfasis está queriendo decir que él no tiene idea de cómo ocurrió lo que ocurrió, que él fue como diluyendo su malestar. Y no sé qué pasó ni cómo, pero gracias a Dios o a lo que fuera, la angustia se transformó en dolor. La angustia de estar, no saber qué hacer, no poder dormir, es uno de los primeros momentos del duelo. Y después, si tenés un poquito de honestidad con vos mismo y cuando podés, y al cabo de las semanas o los meses, decís, no, acá está, esto es lo que me duele. Me duele que yo estaba bien con esta mina y se fue y esto, y pienso no sé qué cosa. Acá está, es esto. Entonces la angustia se convierte en dolor. Es muy duro, hay gente que no lo puede hacer nunca esto, Y además lleva tiempo. Y después viene lo que yo quiero criticar, porque él después dice, después de que la angustia se transformó en dolor, fíjate, la angustia se transformó, Pirulo la transformó, no fue él. Sola se transformó. Yo creo que es muy sabio eso. Hay procesos que no dependen de nuestra voluntad. Y después dice, con mucho esfuerzo, y acá yo digo, ¿qué esfuerzo, hermano? Con mucho esfuerzo más logré, vos lo lograste, que el dolor se convirtiera en tristeza. ¿Qué clase de esfuerzo haces para lograr eso?
¿Cuál es el esfuerzo? A ver, que nos diga a todos cuál, claro, es el esfuerzo y lo hacemos.
¿Qué haces? ¿Vas al gimnasio? ¿Te apretás los dientes? ¿Te lavas con vinagre en vez de shampoo? ¿Cuál es el esfuerzo que puedes hacer para que el dolor se convierta en tristeza? El dolor se convierte en tristeza con el paso del tiempo, algún buen consejo, alguna distracción que te va sacando poco a poco del nudo ese oscuro que inevitablemente conlleva cualquier duelo, señora, cualquier duelo. Y después de muchos meses, fíjate lo que te decía, cómo está cuidado el texto, después de muchos meses, los duelos importantes tradicionalmente se considera que duran al menos un año, fíjate, y a veces más. Después de muchos meses pude despertarme un día. El pude acá también es occidental, presume una voluntad que en realidad vos ves la película y estuvo ausente la voluntad. El tipo es una marioneta a la que le van pasando cosas y un día el tipo se despierta sin sentir que me faltabas. Pero bueno, la película pone de que él con esfuerzo logró y nosotros cuestionamos. Decimos, no sé si hubo esfuerzo. Tu esfuerzo quizás fue permanecer, no morir, no hacer grandes macanas. Porque el paso del tiempo puede aliviar el dolor del duelo. Y ciertos procesos que son muy naturales, como el llanto. llanto, los gritos, escribir pavadas en un papel. ¿Cómo te extraño? Que llega la primavera y los pajaritos me cantan y a mí me duele. Todas esas pavadas que uno escribe o lee. Músicas tristes repetidas una y otra vez. De ese modo es que se pasa el dolor. Y llorando. Y parece que en algún planeta del universo este método es muy bien conocido.
No muy lejos de acá existe un planeta en el que los habitantes se reúnen para llorar. Se organizan fiestas multitudinarias en estadios. Leen poesías tristes. Recuerdan con dolor los tiempos felices que no volverán. Cantan las más desgarradoras canciones. En vez de gaseosa y panchos, se venden pañuelos y fotografías viejas donde cada uno cree reconocer aquello que añora. Y no solamente van a estas reuniones multitudinarias los que están tristes, van todos. Porque ahí, en ese planeta, todos creen que tienen alguien por quien llorar. La noche transcurre entre llantos compartidos, abrazos con extraños, lamentos sobre hombros ajenos. Los que más lloran son calurosamente felicitados, mientras por los altoparlantes el conductor alienta a los más duritos para que larguen de una buena vez las lágrimas. Tal vez usted diga, qué bajón, qué tristeza, se juntan para llorar, ¿por qué no reír y bailar?, dirá usted. Pero, discúlpeme, la cosa no funciona de esa manera en este planeta que le cuento. Los que han estado ahí volvieron sorprendidos. Aseguran que es el pueblo más feliz de todo el universo y el más alegre. Hace muchos siglos que saben que después del llanto vienen las mejores risas, los mejores bailes, el mejor amor y la mejor muerte. Tenemos un duplex.
Hola, hola, 1, 2, 3. Aquí el planeta.
Debe ser la bruja. Brujita, ¿dónde estás?
No, Carlos, no soy la bruja, soy Carlos.
Pero Carlos, ¿cómo puede ser que usted esté allá y acá?
Bueno, Carlos, es una cuestión presupuestaria, usted sabe, así que no había para contratar una actriz.
Cierto, claro, sí, la ley de medios es fabulosa, pero se olvidaron de poner cómo financiar a las voces nuevas, ¿no?
No se preocupe, Carlos, nos ponemos las pilas y sacamos una ley para eso.
Está bien, y mientras nos financiamos con creatividad, ¿qué va a ser? Dígame, Carlos, ¿dónde está usted?
Estoy en el planeta de la gente feliz.
¿Así se llama?
Sí, y está muy bien puesto el nombre.
Pero me dijeron que se la pasan llorando.
Mirá, no hay peor amargo que el que no sabe llorar.
Ajá. Y cuénteme, Carlos, ¿cómo anda la cosa por ahí en el planeta de la gente feliz?
Bueno, estamos viviendo una fiesta de una tristeza hermosísima. Ya estamos entrando al estadio. Vamos a ver si podemos llevarle a los oyentes de La Bruja el clima que se vive acá. Permiso, señora, llore tranquila, pero déjeme pasar. Gracias.
¡Qué bajón!
No, Carlos, usted no entiende nada. Hace mucho que no llora.
Este tipo está loco. Cuénteme, Carlos.
Bueno, ya están cantando las últimas canciones de esta noche. Recién escuchábamos una vieja melodía. Llorando me saco de encima las penas, se llama. Es un temazo. A los chicos del jardín es la primera que le enseñan. Y otra muy popular acá, Carlos, no me alcanzan los pañuelos.
Ah,
y bueno, y el hit, ¿no? El hit que acá mueve multitudes. Si sigo así, me voy a deshidratar. Del trío Tristeza, Angustia y Depresión.
¿Así se llama?
Ya estamos entrando al estadio, permiso. Y ahora están cantando ya la última canción, que se llama ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo llorar. Es una canción para los rezagados, ¿me entendés?
¿Los rezagados? ¿Qué es eso?
Claro, hay gente durita que le cuesta llorar. y después anda todo el año resentida.
A ver, Carlos, déjeme escuchar un poquito el audio de la canción.
Sin darme cuenta se echó a volar y desde entonces aún despego, no me resigno a la soledad.
Estás corazón, no oigo tu palpitar.
Carlos, entonces desafina mucho.
Es tan grande el dolor.
Estamos al aire.
Que no puedo llorar.
¿Se da cuenta, Carlos? Cuando el dolor es muy grande, a veces cuesta reconocerlo. Nos rodea todo el tiempo y nos empaña la vida. Acá se llora de una vez y listo.
Carlos, ¿dónde se metió? Mirá,
¿dónde
no
estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, no tengo más llanto.
Para nunca volver.
La bruja de las palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar.
Le quería yo tanto y se fue para nunca volver.
¿Dónde estás, corazón?
Y se fue para nunca volver. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver. Enseguida
regresa Bruja de Colección.